Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, ya este viernes 24 de julio, ya de cara al inicio del fin de semana. Les habla Tomás Cardoso. En breve, como todos los días hasta ahora, tendremos la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, la participación de Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, ya en esta tarde de 24 de julio y dándole la bienvenida hoy en el control técnico a Danilo Fuentes Cortés, el Junior, en la producción como siempre Ofelia Oviedo y ya vía telefónica, como todos los días hasta ahora, nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes a ti, Tomás, a Danilo, buenas tardes Ofelia y a todos los que hasta ahora pues están en sintonía con Cuba al Día.
Bueno, como me lo alertaste, ha ocurrido, pero vamos a poner un poco en contexto esta noticia. Pues hace aproximadamente 2 horas yo pude sostener una conversación con Mabel Sánchez Mujica, como todos sabemos, esta pedagoga, maestra de este joven preso, Emmanuel Abreu Sánchez. Ella fue citada ayer, Cari, por el Hospital Nacional Enrique Cabrera para con el pretexto de que visitara a su hijo, que no lo veía desde hace 9 días. Cuando llegó allí, en el día de ayer, ocurrió un debate con autoridades del Ministerio del Interior durante 4 horas, que tenían preparado, orquestado todo un equipo de filmación, del equipo fílmico del Ministerio del Interior. Médicos con corbata, batas de blanco, oficiales del MININ, querían un testimonio de ella sobre la atención que su hijo estaba recibiendo. Ella se negó a la entrevista. Habíamos pactado hablar hoy, porque también en horas de la mañana ella pensaba acudir nuevamente a fiscalía. A tu lectura, Cari, de ante la gravedad, reconocida, por cierto, uno de los médicos del hospital le dijo a ella que ante la negativa de su hijo de continuar sin querer ingerir alimentos, pues era previsible que en los próximos días, 72 o 48 horas, pues se presentara en un estado de inconsciencia. Esta presentación, como ocurrió con Zapata Tamayo, Cari, de un equipo fílmico del Ministerio del Interior, ¿cuál es tu lectura al respecto?
Yo creo que ellos quieren tener un testimonio que les salve un poco a ellos la cara de ocurrir lo imprevisto antes de que él caiga en coma. Ellos prevén que él puede caer en coma en 3 días, pero él puede tener un paro, se le puede colapsar todos los organismos a la altura del tiempo que lleva en huelga, y aparentemente pues trataron de coger a una madre que está desesperada, pero que dentro de su desesperación no cedió a esta política, vamos a llamarle de chantaje, ¿no?, por parte de las autoridades de la inteligencia castrista, que quieren tener de su lado un testimonio por si algo ocurre. Algo parecido pasó con Orlando Zapata. Ahora, yo sí creo que, no sé, tengo la impresión y espero en Cristo, ¿no?, que se dé esta situación de que, dado caso de que esta señora no pueda resolver absolutamente nada, y todo parece indicar que ante la actitud de ella, pues no creo que vayan a resolverle nada. Quizás cuando él caiga en un estado de coma, si antes no ocurre algo imprevisto, lo van a alimentar por vía endovenosa.
Ahora también,
yo no creo que lo vayan a dejar morir, porque esta mujer, salvando las diferencias, ha hecho ya una especie de plataforma del por qué ella ha girado tan drásticamente de su situación de ser una persona comprometida con el régimen, a pasar a ser una madre que defiende, a pesar de los abusos del régimen, la vida de su hijo.
Vamos a poner en contexto también que entre las cosas que esta pedagoga habló conmigo hace aproximadamente un par de horas, nuestro espacio aquí, Cuba al Día, también nuestra emisora Radio Martí, fue tema de debate.
Me lo imaginé.
Las autoridades del Ministerio del Interior le expresaron quejas por qué ella había acudido pues a hablar desde el exterior sobre su caso.
Pero porque ellos no le han dado la oportunidad a ella, ¿por qué no le mandaron, por ejemplo, por qué el gobierno se está tan preocupado, ¿no?, el régimen, de que hablan con Radio Martí y dicen lo que no pueden decir dentro de Cuba? Ahí hay prensa de ellos, que vayan y le pregunten y se cree un debate hasta dónde una madre puede permitir que un hijo muera por una causa injusta, una averiguación en la fiscalía, cómo fueron los cargos, cómo se manipuló todo. En fin, ellos tienen la posibilidad de decirle, miren, no llame más, nosotros vamos a darle a usted la oportunidad que usted está buscando.
Bueno, esa es la realidad, eso es lo que ha ocurrido. Tenemos acá preocupación y lo estamos alertando.
Por supuesto.
Porque ella había planteado ir hoy nuevamente a fiscalía en busca de una respuesta, que debió de estar de vueltas antes de las 3 de la tarde para estar acá con nosotros en vivos. Ella esta mañana, cuando hablamos, se quejó de que sentía que su número telefónico estaba siendo pues interrumpido constantemente por alguien. Ella no sabe quién es, pero indudablemente esta madre cubana, pedagoga, una profesional, le ha caído todo el peso del aparato político a la situación. Dijo, por cierto, que ella también me expresó que en los breves minutos que habló con su hijo, Emmanuel, muy deteriorado físicamente, pero consciente aún, le expresó que iba hasta las últimas consecuencias reiterativamente.
Ay, ya cuando caen en ese estado, Tomás, olvídate, no hay marcha atrás. O sea, los primeros días, cuando tú ves tu vida en peligro, pero ya después que ya caíste, ya no hay marcha atrás. Eso es como la cárcel, los tres primeros días, cuatro, el primer mes es horrible. Pero ya después empiezas a confrontar una realidad y te acomodas y te vas acostumbrando a ella. Eso le pasa a él, que no es lo más recomendable. Porque te voy a decir, me preocupa muchísimo que esta mujer la puedan desaparecer del contacto con nosotros, y no desaparecerla físicamente, sino como el día de hoy, pues impedirle el acceso a los medios para que ella pueda seguir difundiendo su verdad y su reclamo.
No, ella incluso escuchó ayer, vio en su celular varias llamadas que había perdido de acá, de nuestra emisora, pero con mucha decencia me expresó que no es que no quiso hablar con nosotros, sino que le habían pues tomado el teléfono cuando entró allí a la sede del hospital y no lo tuvo hasta que no terminó. Más de 4 horas de debate con el Ministerio del Interior. De otra noticia, Cari, estamos tratando de establecer contacto con el coordinador de Estado de SAT. En la mañana de hoy, pues nuevamente, Antonio Rodiles y su esposa, Ailer González Mena, pues acudieron a la renovación de su pasaporte y le fue denegada esta renovación. Aparentemente este viernes pues Texas no está muy cooperativo, tampoco podemos establecer contacto con Rodiles y Ailer. Vamos a ver qué ocurre más adelante, pero esta política selectiva, de a pesar de la reforma migratoria, pues continúan ellos con el protagonismo de dejar salir a quien ellos deseen.
No, y también me hubiera gustado preguntarles si ellos eran parte de los grupos del grupo, ¿no?, que está invitado a esta gran reunión que va a haber en Puerto Rico precisamente en los días en que va a ir el secretario de Estado John Kerry a Cuba a inaugurar oficialmente, ¿no?, la embajada norteamericana en La Habana. Es interesante todo lo que se está, el escenario que está rodeando esta reconciliación entre Cuba y Estados Unidos, que verdaderamente, no sé, yo creo que van a tener que tomar un poquito de medidas en cuanto a qué pasa con los cubanos dentro de la isla, porque esto es un caso que no tiene mucha lógica, ¿no?, que le nieguen la renovación de pasaporte justamente a dos personas cuando han dado pasaportes a otros que nunca habían salido para que vayan justamente a este encuentro en Puerto Rico.
Vamos a ver, continúa aún la polémica de lo que hablamos ayer en este espacio, tú y yo, Cari, el tema del planteamiento que se ha hecho al secretario de Estado John Kerry, que sería un gesto que se invitara al izaje de la bandera norteamericana en la embajada en La Habana el próximo 14 de agosto a miembros de la oposición cubana. Eso está por ver. Pero continúa teniendo repercusión esta noticia en las redes. Hay varios opositores dentro de Cuba que se han pronunciado sobre este tema. ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué es lo que se ha estado diciendo hoy en las redes de esta información?
Bueno, ayer te comenté que justamente yo leí el emplazamiento por parte de un análisis muy inteligente que hizo Andrés Oppenheimer, que lo comenté contigo, y que, bueno, indudablemente toca como punto de plataforma esta reunión de Puerto Rico, ¿no? Que parece que va a ser bien grande, bien interesante, van muchos opositores dentro de la isla, y él planteaba que habían opositores dentro de Cuba a los cuales no permitían salir del país porque estaban bajo licencia extrapenal y que si en dado caso de que otros no pudieran asistir porque iban a estar, curiosamente, en esta reunión convocada, pues podían invitar a ellos. Mira, ahora se puede sumar también la invitación a Rodríguez y a Rey González, que no les han querido renovar el pasaporte. A mí me parecería que sería no un desafío por parte de John Kerry. Yo no creo que el secretario de Estado tenga que ir a Cuba a desafiar una situación. Yo creo que sería una cortesía y una forma de demostrar que verdaderamente esta nueva política está encaminada al reconocimiento de ambas partes, no solamente del régimen cubano, sino de esa sociedad civil bajo la cual ellos están hablando de derechos humanos y de empoderamiento.
Bueno, pues no hemos logrado aún establecer contacto. Tú sabes que Ofelia se pone, nuestra productora, muy molesta y me mira con cara agresiva, pero esa agresividad no debiera tomarla conmigo, sino con quienes no nos dejan hablar, Cari.
Definitivamente, pero como no los tiene delante, ¿a quién tienes a ti?
Bueno, yo me convierto en la víctima. ¿A quién demando? ¿A Texas o Ofelia?
Texito,
bueno. Lamentablemente, noticias duras y preocupantes. No hemos logrado hablar con Mabel Sánchez Mujica, bajo todo tipo de presión para que no continúe denunciando el caso de su hijo. Tampoco hemos logrado establecer comunicación en la capital con el coordinador del proyecto Estado de Santo Antonio Rodríguez, ni Ailer González. Continuamos insistiendo y veremos a ver en los minutos los que dan. Hay otra noticia, Cari, que ha fluido en el día de hoy, que tiene varias aristas, pero es importante. Se ha dado a conocer que a partir de ahora los venezolanos necesitarán solicitar una visa de turismo para viajar a Cuba en el consulado ubicado en Caracas. Esto a partir de este 24 de julio. Según anunció, pues, a sus potenciales pasajeros, la aerolínea venezolana Conviasa, en un comunicado. ¿Qué hay detrás de esto?
No sé, Tomás, porque eso puede tener muchas lecturas. Puede tener la lectura de que quizás ellos se estén controlando un poco más quién sale del país, aunque indudablemente todo el que va a Cuba es porque es afín con el sistema cubano. También podría darse la lectura de que es una forma como de distanciamiento, ¿no?, de los dos países. Y eso se ha manejado mucho desde que comenzó este acercamiento de Estados Unidos con Cuba, como era una forma de restarle, ¿no?, ese vigor ideológico al grupo de mandatarios que están en Venezuela y que, como todos sabemos, se alimentan constantemente de viajes a La Habana, de instrucciones de La Habana, de tener toda una serie de personal que va desde médicos hasta agentes de la inteligencia, controlando incluso, y esto es denuncia hecho por los venezolanos, las departamentos de inmigración y de aduana.
Ahora, Cari, hay una lectura que tiene esto que es también económica. Se ha planteado por parte de analistas que esto puede buscar controlar el mayor número de personas que están viajando a Cuba, tú lo sabes, desde hace mucho tiempo, desde Venezuela, para comprar dólares muy cotizados allá en el mercado negro venezolano, debido al control de cambio, a la tasa de cambio que hay en la isla.
Posiblemente, ya te digo, esto tendría muchísimas lecturas, pero también podría tener la lectura de personas que quieran irse de Venezuela y no regresar, y ven a Cuba como una nueva fuente, ¿no?, con este acercamiento con Estados Unidos, de salirse de el atolladero económico e ideológico y brutal que están teniendo. Porque mira, Tomás, hace tiempo que no hablamos de Venezuela, pero prácticamente para esta gestión electoral han invalidado a todos los diputados que se han presentado para cargos de reelección por parte de la Asamblea Nacional. O sea que están prácticamente negándole a las personas que no son afines a ellos el derecho a concurrir a elecciones, que sean manipuladas o no sean manipuladas. Pero esto es todo para resumirte, que hay un Estado tan inquieto, tan sumamente inquietante en Venezuela, que no dudes tú que haya muchos que digan, bueno, ya esto está tan malo, pero lo otro puede empezar a ponerse mejor. Y por eso viene el visado, porque con el visado viene la investigación y viene el término de tiempo que tú puedes permanecer en el país.
Bueno, seguimos intentando hablar o con Mabel Sánchez, con Antonio Rodiles o Ayler. Somos insistentes, pero veremos a ver qué ocurre. Cari, hablando de Venezuela.
Preguntaste que corría mucho en las redes, te voy a decir sí. Que corre mucho. Algo que ha sido una propuesta de por parte del senador republicano de Texas, Ted Cruz, de ponerle a la calle donde está la embajada cubana, Avenida Osvaldo Payá. Y desde luego que te puedo decir que esto ha hecho como una especie de locura dentro de las redes. Y todo el mundo se imagina que de lograrse, cosa que yo no creo que se vaya a lograr, que la sede, cuando tenga que escribir sus comunicados y poner su dirección, tenga que estar recordando al hombre que de forma tan extraña, ¿no?, murió en Cuba.
Interesante. Por cierto, Cari, concluyendo con Venezuela, pues sí. También en estas jornadas el oficialismo, con las mejores intenciones, llegaron unos senadores del Partido Socialista Obrero Español del PSOE a Caracas con la intención de visitar al líder opositor Leopoldo López, pues la delegación internacional que logró llegar a Caracas, las autoridades le impidieron el acceso a la prisión donde está recluido López.
Bueno, pero por favor, esa ha sido la constante. Acuérdate cuando Felipe González fue, e incluso Felipe González fue sacado por un avión de la Fuerza Aérea colombiana, que dirán que no, que es mentira, que no estaba en peligro, pero por alguna razón él pidió ayuda a Colombia. Es una actitud de intransigencia total y absoluta la situación, pero también hay una situación paralela, Tomás. La necesidad que está pasando el venezolano, la necesidad que tú ves en las tiendas con los estantes vacíos y los videos que están llegando de allá. Te hablo con toda honestidad porque no tengo por qué mentirte. No creo que en Cuba ni en el periodo especial se podrían haber visto riñas tumultuarias por un paquete de Pampers. En Cuba no creo que nunca hubiera un Pampers. Quizás porque Cuba careció de tantas cosas, los cubanos asimilaron las precariedades con más tranquilidad. Muchos nacieron y no conocieron nada. Ahora quizás empiezan a conocer que existen otros productos de consumo que ellos nunca han visto. Pero el venezolano sí tenía de todo. Y los videos que llegan son verdaderamente espasmosos. Ves personas que son amas de casa, alándose los pelos, fajándose por un paquete de comida. No hay ni tan siquiera harina para hacer arepa, que es uno de los productos que más consume el venezolano. O sea, es una situación que se ha crispado el país completo y verdaderamente, si arriba de eso, a la esperanza que ellos puedan tener, que ciertos sectores la tienen y otros no, de que pueda haber una pequeña solución o grieta o apertura con estas elecciones que van a señalarse próximamente, la actitud por parte de la Asamblea Nacional de impedir que puedan convocarse ellos como electores, como candidatos, perdón, a esta elección, pone la situación muchísimo más difícil.
Bueno, vamos a reiterar, se está acabando nuestro tiempo en esta primera mitad. No hemos logrado establecer comunicación con la pedagoga Mabel Sánchez Mujica.
Lastimosamente.
Y en otra noticia de última hora esta mañana, según nota que acaba de publicar el portal Cubanet, que logró una entrevista con Antonio Rodiles, el coordinador del proyecto Estado de SAT, tanto Rodiles como su esposa Eler González Mena, pues acudieron a las oficinas de inmigración para renovar sus pasaportes y, según le informaron allí verbalmente, no por ningún documento entregado, le dijeron que su condición migratoria está bajo regulación. Las autoridades le comunicaron a ambos que no pueden hasta ahora salir del país. No consta por escrito la prohibición, todo fue notificado de forma verbal por la supervisora que atiende en el municipio Playa en La Habana. Esa es la situación, Car.
Y yo te pregunto, ¿cuándo ellos han notificado algo por escrito, a no ser una sanción de puño y letra?
Bueno, pues es lo que hay, Cari. Se nos ha acabado lamentablemente el tiempo, pero insistiremos con Mabel la semana que viene.
Y esperemos, Dios mediante, que no le haya pasado nada.
Y esperemos que nada le haya ocurrido, Dios mediante. Gracias, Cari. Buen fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Vamos a una pausa informativa aquí en esta tarde 24 de julio. Cuando regresemos, continuamos con la participación de Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve luego de las noticias. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este viernes, el 24 de julio. En minutos trataremos de comunicar con nuestros invitados dos temas de vigencia actual en esta tarde aquí en Cuba al Día. Pero antes, como todos los días, hasta ahora ya la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Pues buenas tardes, Tomás, y a todos los oyentes. Día caluroso aquí, muy caluroso en el sur de la Florida y en el ambiente noticioso también.
Bueno, caluroso para todos. Mira esa cara. Yo estoy sufriendo los embates. Déjame decirte, la demanda a Texas va por mí, porque yo soy la víctima de Ofelia.
Bueno, yo también puedo aparecer entre los demandantes, porque yo también sufro estos embates cuando la veo así luchando con los dedos,
ya,
porque ella lucha mucho con los dedos.
Ni los teléfonos locales de South Florida los logra contactar. Déjame decirte, hoy llevamos de 4-0. Aparentemente no pudimos hablar con Mabel, la mamá de este joven, que está bajo una situación extrema allá en Cuba. No logramos hablar con Antonio Rodiles, que aparentemente, pues, intentando renovar su pasaporte, le fue negado este derecho el día de hoy. Omar López Montenegro, en otra noticia que ha fluido en las últimas horas, está el debate, la expectativa, la oposición interna espera y ve como un buen gesto que cuando el próximo 14 de agosto el secretario de Estado John Kerry acuda a La Habana para izar la bandera norteamericana en la embajada, pues miembros de la sociedad civil independiente y la oposición sean invitados, ven esto como que sería un gesto positivo para la oposición. ¿Cómo ves tú esto?
Bueno, debería ser un gesto, yo diría, más que positivo, significativo, ¿no? Teniendo en cuenta que el régimen castrista, pues, vamos a decirlo en buen cubano, armó un bochinche con más de 500 personas allí, entre todos sus simpatizantes que de aquí, del lado norteamericano. Así que yo creo que sería nada más que corresponder de la misma manera, y sinceramente no creo que pudieran haber muchas objeciones del lado del castrismo, que siempre las van a ver, pero el gobierno de los Estados Unidos pues tiene un buen punto aquí al decir: ustedes invitaron a su gente, nosotros invitamos a nuestra gente. Va a ser interesante porque evidentemente la reacción que se puede esperar del régimen es que si son invitados los activistas, ellos no asistan, representantes del régimen o por lo menos altos representantes como el canciller pudieran denegar su asistencia al evento. Así que va a ser interesante cómo se desarrollan todos estos acontecimientos en los próximos días. Si son invitados los disidentes, cuál es la reacción del régimen y cuál va a ser la reacción de las autoridades norteamericanas ante la reacción del régimen.
Bueno, pero vamos a poner esto en contexto. La pachanga de Washington y la embajada cubana fue por el gobierno cubano. 700 invitados, como tú dijiste, todos disponibles por las autoridades cubanas. ¿Le corresponderá a la parte norteamericana?
Precisamente eso mencionaba. Es decir, teniendo en cuenta que el régimen castrista ya sentó un precedente, pues el gobierno de los Estados Unidos pues tiene una base bastante sólida para decir, muy bien, pues nosotros vamos a hacer única y exclusivamente lo mismo que hicieron ustedes. Tal vez ni siquiera van a llegar a 700 personas, pero pueden tener invitados. Lo que se va a ver aquí es el juego político y el inicio, tal vez, si es que va a haber algún intento en presionar en el tema de los derechos humanos y en el tema de el respeto a las libertades individuales, como han dicho varios funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, pues este es el paso más pequeño en ese sentido.
Bueno, tenemos problemas. Vamos a ver si establecemos contacto en Venezuela, Ofelia, al menos, a ver si no nos vamos en blanco, porque ni las llamadas locales. Tratamos de conversar con Rolando Bejar, todo un experto en el tema de las relaciones judíos-cubanas. Y en ese contexto, pues, por la noticia que ha fluido hoy, un cable, Omar, de la agencia EFE, que habla que fuentes diplomáticas aseguran que en el contexto del deshielo bilateral entre Estados Unidos y Cuba, Israel estaría dispuesto a mejorar sus relaciones con La Habana. Recordemos que la ruptura de relaciones por la parte cubana, que fue la que la dictaminó, ocurrió en septiembre de 1973. Las relaciones económicas, lejos de aquella oportunidad cuando Ralph Etián, allá en Matanza, empleó y en Isla de la Juventud estas corporaciones judías para la producción y exportación hacia Israel de cítricos, realmente no son de gran cuantía en estos momentos en Cuba. ¿Cómo estuvo la perspectiva de un acercamiento? Y yo lo pongo en el contexto que, a pesar de lo que se ha planteado, el régimen de La Habana continúa con una retórica bien fuerte en defensa de las posiciones palestinas y antijudías en el Medio Oriente. ¿Es posible este acercamiento cuando mantiene una posición bien vehemente en contra del Estado de Israel?
Yo diría que sí es posible. El régimen castrista pues continúa con una retórica vehementemente antiimperialista. Mencionábamos aquí que en la graduación, el fin de semana pasado, de una, digamos, una nueva hornada de diplomáticos castristas, pues se les dijo en su discurso el vicecanciller Moreno que su misión fundamental era demostrar en los países que fueran que las relaciones con los Estados Unidos no significaba una debilidad del régimen ni significaba que había renunciado a su vocación antiimperialista. Entonces, continúa esta retórica y hay relaciones con los Estados Unidos, ¿por qué no con Israel? Tú mencionabas el hecho de los kibbutz cuando se trató de implementar esto. El kibbutz es una forma de producción muy semejante a las cooperativas socialistas. Lo único que es la diferencia es que la propiedad ahí sí es colectiva, es de la gente, pero bueno, es una forma de producción muy cercana. Pero además de esto, han habido otros intentos. Empresarios israelíes en los últimos tiempos han viajado a Cuba. No es menos cierto que no es muy elevada la inversión, pero dado como están surgiendo los acontecimientos después del 17 de diciembre, no es nada descartable que se comience un proceso de restablecimiento de relaciones.
Omar, dos noticias sobre Venezuela. Tampoco hemos logrado establecer la comunicación allá. Pues las autoridades encargadas de la cárcel donde está pues Leopoldo López, pues ya nos habla nuestra querida productora Ofelia Oviedo. De 9-1 logramos establecer contacto en Venezuela con Félix Velázquez, del Centro Latinoamericano para la No Violencia, con su segmento semanal, El Mirador Venezolano. Félix, buenas tardes.
Saludos, Tomás. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado todo?
Bueno, aquí junto a Omar, dos noticias importantes. Una que tiene que ver Venezuela y Cuba. Tu lectura de esta decisión que se ha tomado, que a partir de hoy los venezolanos que con fluidez viajan a Cuba en el contexto turístico van a necesitar una visa de entrada a la isla. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cuál es tu lectura? ¿Es económica? ¿Es política? ¿Qué se comenta?
Hoy tuvo revuelo en todos los medios ese tipo de... No es una agresión, pero el venezolano común se preguntaba, bueno, pero ¿por qué después que le hemos dado tanto petróleo? ¿Por qué después que le hemos dado tanto respaldo al pueblo cubano ahora la embajada le solicita todas las líneas aéreas que el venezolano que llegue allá debe tener una visa. Entonces, bueno, me imagino que será el elemento económico de pagar la visa en Venezuela y de ir teniendo una restricción para que el venezolano no vaya a hacer lo que hacía. Y eso aquí se ha visto con muchos ojos de extrañeza, porque no entienden después que se abre la embajada en Washington, las relaciones abiertas con Estados Unidos, ahora vienes y me tratas a mí con odio y con indiferencia. Eso es lo que el pueblo ya no aguas abajo ha venido diciendo y señalando, que bueno, la extrañeza, es decir, bueno, pero también que te hemos tratado al pueblo cubano, ahora comienzan algunas restricciones. Seguro que mañana se irán a llevar la delegación de médicos, después no seguirán toda esa alianza que ha venido tejiendo con Cuba. Y bueno, y forma parte de una estrategia, no sé si será de las relaciones ya abiertas con Estados Unidos, pero les comento lo que se dice aguas abajo, pues que se extraña el por qué están tratando ahora los venezolanos y ahora todas las líneas aéreas desde hoy comienzan a regir y a pedir la visa a todos los venezolanos que asistan a Cuba.
Félix, una pregunta, ¿ha habido alguna declaración oficial de algún portavoz del gobierno? ¿Se ha tratado de dar alguna explicación a esto de alguna manera?
No, para nada, no salió en los portales, en los diarios, solo como una advertencia que las líneas aéreas le están diciendo a los venezolanos para que no cometan el error de llegar a Cuba solamente con la tarjetica que le dan el permiso, no, que ahora tienen que ir a la embajada a solicitar una visa y ningún personero del gobierno venezolano ha dado respuesta a esto, a estas interrogantes. Me imagino que en el transcurso de la semana irán a explicar qué ha sucedido con esta decisión de la embajada de Cuba de solicitarle a los venezolanos la visa.
Sí. Bueno, pues brevemente, Félix, por otra parte, en el día de hoy las autoridades encargadas del gobierno venezolano le negaron a estos senadores españoles visitar a Leopoldo López. También ha hecho titulares esta noticia.
Exactamente. De hecho, era uno de los comentarios que tenía aquí, donde señalan que militares prohíben a senadores españoles visitar a Daniel Ceballos y a Leopoldo López, ¿no? También le solicitaron una entrevista a la Fiscalía y a Diosdado Cabello y no hubo respuesta. Siguen estando los desmanes, la violación de estos derechos, de que las comunidades vecinas puedan venir aquí, estas delegaciones de senadores españoles y del mundo puedan ver y constatar la salud de estos compañeros y de estos hermanos. Y una vez el régimen se empecina, está ensimismado en que no pueden ver a estos compañeros, lo cual nosotros rechazamos y toda la coalición de partidos políticos rechazaron este tipo de atropello, porque cada vez que vienen los compañeros a visitar y a constatar la salud de estos amigos, siempre se les están negadas. Ahí es donde el mundo tiene que ver que este gobierno autoritario es un violador de derechos humanos.
Félix, Félix, disculpa que te interrumpa, mantente en la línea, pero nos vamos a La Habana. Hay una situación grave, queremos que estés escuchando desde Caracas este dolor de una madre que tiene su hijo que cumple en esta jornada 72 días en huelga de hambre pidiendo una revisión de su causa, injustamente vinculado a un tráfico de salidas de peloteros. Él reclama nada que ver con esto, está cumpliendo condena, en estos momentos se encuentra internado en un hospital en La Habana con 72 días en huelga de hambre. En línea telefónica desde la capital cubana, brevemente, tenemos a Mabel Sánchez Mujica, su mamá. Mabel, buenas tardes nuevamente. Disculpa, ¿cómo estás?
Tomá, vengo, estoy muy mal, de verdad que sí. Ya hoy ya no puedo aguantar más, ya estoy ya en los límites. Ya hoy ha sido la válvula de escape. Vengo muy, muy impresionada, muy psíquicamente torturada, vengo porque ni la apelación me la aceptaron, no la aprueban. Guantánamo sigue empecinado, sigue obstinado en ese proceso, y entonces no puedo, nadie investiga, nadie hace nada, y ya lleva 74 días, Tomás, son 74 días, ya eso está grave, ya eso es como dice el cubano, un gallo tapado.
Mabel, brevemente, que es importante este testimonio. Ayer tú fuiste citada a la institución hospitalaria, sí, donde se encuentra pues Emmanuel Abreu Sánchez, tu hijo. Te prometieron que acudieras ahí al Hospital Nacional Enrique Cabrera para visitar a tu hijo. ¿Qué fue lo que ocurrió?
Ay, Tomás, mire, esa es la cosa más desagradable que ha pasado en mi vida. Después, otra cosa de las tantas desagradables, pero muy fuerte, más fuerte inclusive que quizás que todas las otras. Voy con la ilusión de ver a mi hijo, inclusive de cooperar, tratándolo de sacar de la huelga esa de hambre, apelando a su vida. Y sin embargo, sin hacer compromiso de que, pues, como soy la madre, que lo haga por mí, sino por él mismo, ¿no? Y que poder luchar contra todo esto, esto es un engendro diabólico. Y me topo con que entonces, le digo me topo y no es palabra de mi vocabulario, porque fue topado, fue un golpe así de en la frente. Que entonces me quitan, me piden el carnet de pronto, me quitan el celular, cuando me abren la puerta a la cual yo estoy acostumbrada a entrar al puntito para que la enfermera me diga cómo está el reporte de niño, entonces me encuentro una gran cámara, como si yo fuera, no sé, la presidenta de aquí de Cuba, o como si fuera, no sé, una gran dama, o con un trípode de esas cámaras periodísticas grandes, profesional, en la cual, pues entonces, con un engendro diabólico de siéntate aquí, mi mamá por acá, el padrastro del niño por allá, bueno, aquello fue un teatro con unas cuantas personas, alrededor de 6 o 7 personas, entre esos dos investigadores, y entonces, los dos médicos, aquello, puestos médicos, porque bueno, estaban con la bata blanca, con la bata sanitaria blanca, pero el caso es que uno no sabe, si la ciencia cierta, yo nunca los había visto, yo había visto los que me daban el parto. Pero ellos dicen, el señor que nos trató dice que son los médicos que estaban al tanto del caso, para que me explicaran, de una forma de como de político, como de para ensalzar la medicina cubana. Y la preocupación de los médicos cubanos y de la salud cubana por mi hijo. Entonces, es un aparato diabólico cuando yo le dije que no, a mí no me podían firmar que no. Además, conmigo no se había contado. Eso no era lo que Fiscalía a mí me había dicho.
Mabel, perdona que te interrumpa. ¿Qué querían ellos de ti? ¿Cuánto duró ese intercambio?
Mire, en ese intercambio, el mensaje es el que ellos aparentar la preocupación por mi hijo, pero que podrá morir, pero que ellos no se van a ablandar y que nada ni nadie puede interceder por ellos, ni puede interceder nada, ni aunque, por ejemplo, esto mismo, que ellos lo saben, que yo lo estoy haciendo, esto no es presión para ellos, se mantienen donde mismo. Si en Manuel salir de la huelga, bien, si no, bueno, pues que muera. Se muera y que entonces ya hoy no dio lugar o es de recoger la sentencia de la apelación. Guantánamo no da curso a la apelación e inclusive se lo informa a la Fiscalía General de la República, y la Fiscalía General de la República es quien se lo informa a Fiscalía Provincial, y entonces que no hay recurso ninguno. Y lo único que me dicen es que tengo ahora derecho a quejar al Supremo o al Ministerio de Justicia. ¿Qué más voy a hacer? Y que eso lleva trámites y puede durar un año, meses.
Mabel, en ese debate ayer con los oficiales del Ministerio del Interior, que duró, según usted me dijo, unas 4 horas, también hubo una insinuación por parte de ellos a la actitud que usted había asumido de acudir a Radio Martí, a la prensa independiente, para denunciar lo que estaba ocurriendo con su hijo. ¿Es correcto esto?
No me dijeron, Anja Tomás, no me dijeron que yo había acudido a la prensa independiente, no me dijeron que yo había acudido a Radio Martí, sino es que me dijeron así textualmente, que aunque yo me auxiliara, Cuba no tiene que, aunque yo me quiera de, que a mí nadie me reíba a resolver el problema, sino que el problema, mira, Mabel, se resuelve aquí adentro. Aquí entre nosotros, aquí adentro es como se resuelve el problema. Nadie de afuera, ni nadie de ningún lugar nos va a intimidar, ni nadie nos va a obligar, ni nadie nos va a hacer nada. Que es lo único, nosotros somos los únicos que te podemos ayudar. Y que él deje la huelga. Y entonces, eso Entonces, eso fue lo que mandaron allí, lo que supuestamente el señor del jefe del equipo, nombrado por el gobierno, porque no llamo Estado, es gobierno, pues entonces es lo que él alega. Pero entonces deja la huelga de hambre, me lo llevan para el combinado, el muchacho ya queda con secuela, no le bajan la sanción, tiene que cumplir los 12 años y por encima le ponen más, como dijo él, pues porque ahí está incurriendo en una indisciplina.
En Mabel, no sé hasta qué punto. Mabel, una pregunta, entonces tú no estás de acuerdo con esa decisión, según tengo entendido, ¿pudiste ver a tu hijo, aunque sea por unos minutos, cómo lo encontraste, qué tiempo duró?
Sí, mire, lo encontré muy triste, momentos de aguárselo los ojos, momentos de todo, pero tiene ese deseo de morir, de las lágrimas, los ojos colorados, ya no ve bien, ya no se puede parar. Hubo un momento en estos días que inclusive el guardia que lo cuidaba no lo quiso bañar con que le calentaran el agua para que él se bañara. Ya está ya muy decaído, no puede, está en unas condiciones muy precarias, ha bajado como a ver 50 kilos, algo así, o más de 50 kilos, ha bajado. Él es un muchacho de casi de 270 libras, algo así. Bueno, usaba la 38. Ahora no debe estar usando ni la 30.
Mabel, también su abuela, la víspera, hizo una intervención a través de la Arquidiócesis de La Habana para lograr dar la asistencia religiosa a su hijo, que es católico. ¿Qué ocurrió con esta gestión?
Con la gestión lo atendió el secretario de la arquidiócesis y entonces sí se le tramitó, y en 2 horas posteriores pues el cardenal acudió, ¿no?, a las personalidades, ¿no?, a la jerarquía del gobierno, a las personas. Él me comunicó que era a las personas que él tenía que llamar. Las personas pues entonces ya estaban empapadas o instruidas del caso, y que sí iban a dejar a que el padre, el sacerdote, entrara, porque el sacerdote pidió en más de 2 ocasiones la asistencia religiosa, que inclusive está puesto en su expediente, está avalado por un acta que él firmó, que lo pidió porque es católico. Y entonces no se la han proporcionado, e inclusive la misa de semana o la celebración, porque ellos en cárceles no hacen misa, lo que es celebración de la palabra, él pide que lo lleven que lo dejen ir a la misa, a la celebración de la palabra de Semana Santa, y ni eso. Ayer él me recordaba eso, Emmanuel, y me decía: mami, ni la misa de Semana Santa ni la celebración de la palabra me dejaron ir. Y ahí se le pusieron los ojos colorados y la nariz sin lágrimas ya, pero sé que es el llanto en sus ojos. Y ya no puede ver, ya hay dolores en los músculos. Él aguanta callado, aguanta. Ayer le estaba diciendo a los militares que es que a él no le gusta molestar, porque es que él sabe que cuando dice algo o pide algo, pues entonces les cae mal, les molesta a los militares. Entonces, hoy yo salí muy mal, hoy yo de verdad que hoy ya se me fue un poco la educación y me puso en otro plano, que ellos están acostumbrados a ver, que fue lo que yo les dije, ya la válvula se fue, y a partir de hoy ya esto es sin frontera, porque ya...
Gracias, Mabel. Nos mantenemos en contacto. Te deseamos, bueno, en medio de una penosa situación, que le vamos a estar dando seguimiento a tu situación. Félix, has estado escuchando brevemente, que se nos acaba el tiempo. ¿Qué te parece este dramático caso?
No, de verdad que dantesco, ¿no? Aquí en Venezuela también hay un dueño de los medios que se llama Leoceni García, que tiene 72 días también en huelga de hambre. Bueno, y parece que estos gobiernos autoritarios poco le importa la vida, la solidaridad y el respeto por una persona pues que está reclamando sus derechos y que están injustamente encarcelados. De verdad que toda mi solidaridad de Venezuela, esta familia, este dolor, y verlo bueno con ojos bueno, de solidaridad, de lucha, y seguir batallando por mejores.
Gracias, Félix. Niveles democráticos. Gracias, que se nos acaba el tiempo. Félix Sánchez de Venezuela, extensivo a Mabel Sánchez Mujica. Las gracias y el agradecimiento para mi colega de todos los días, Omar López Montenegro, nuestro técnico en la tarde de hoy. pues Fuentes Viñoles, el Junior, en la producción Ofelio Oviedo, como todos los días. Tuvo un placer de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso, invitándolos nuevamente luego el fin de semana a la presentación aquí en nuestro espacio, el próximo lunes a las 3 de la tarde. Mantenga la sintonía. Buen fin de semana y nos vemos el lunes.